Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes. Para algunos todavía puede ser buenos días. Voy a seguir diciéndolo porque un día feriado, algunos todavía quizás no han almorzado. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética. Porque como siempre te decimos, la energía tiene sus distintos puntos de vista. La energía tiene sus apreciaciones. La energía tiene su visión. Con la energía puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay algo que nos unifica, y es que la energía es vida, y es que todos somos electrodependientes. Y esto es algo que realmente nos preocupa y nos ocupa, el hecho de aquellos que son electrodependientes. Y cuando una canciller, futura canciller, ya designada por el presidente electo, dice hay que comprar generadores, la pregunta es cómo van a estar nuestros electrodependientes. Y lamentablemente, a veces para algunas cuestiones tomamos conciencia cuando tenemos un hijo, o tenemos un familiar, o tenemos un amigo, pero en realidad la conciencia debe ser de todos los argentinos y argentinas. En esto, por lo menos a mí me brinda una gran, más que preocupación, ocupación al respecto, ya luego con el presidente electo de los argentinos. Y ahora sí, te digo que este programa es Cultura Energética y que trata de encenderse y lo hace únicamente a través tuyo en el aire de Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, seguimos con un correlato de Toque Mágico. Muy bien, Spielberg Romero, que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, por ello es que nosotros sentimos que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es radio. Y ahora sí, el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional, desde el punto de vista de Aeroparque, que es lo que toma como registro en este aspecto. La temperatura es de 21 grados 9, la sensación térmica es exactamente igual. Si ves en los medios 24 grados 4 o 24 grados 2, no esté equivocado, es que el valor de referencia del Servicio Meteorológico Nacional es Aeroparque. En lo que vamos a estar todos de acuerdo es que la humedad es del 73%, la presión es de 1020.8 hectopascales, el viento es noreste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima de hoy, 24 grados, ya en capital se está superando. Vamos ahora con el día de mañana, vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 27, el lunes una mínima de 19, una máxima de 29, el martes una mínima de 20, una máxima de 31, el miércoles una mínima de 20, una máxima de 29, y para el jueves ya sí, el niño que se viene fuerte este año, se esperan tormentas aisladas, es decir, 4 o 5 días de calor. calor y tormentas. Esto va a ser un parámetro para todo lo que es el verano. Tormentas aisladas durante la madrugada, primera mañana, y hay que ver luego el correlato del miércoles. Yo creo que por la tarde-noche del miércoles va a iniciarse y luego va a haber durante la madrugada y primera mañana del jueves. Me da toda la sensación, igualmente, lo que está pronosticado hasta ahora es tormentas aisladas en la madrugada y primera mañana del día jueves.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y ya estamos con él, mi co-conductor, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola, Richard, ¿cómo estás?
Hola, Ali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, como todos los viernes. Feriado o no feriado, para nosotros llevar adelante este programa ha sido verdaderamente un orgullo y para mí un honor haberlo compartido durante todo este tiempo con vos también. Lo quiero decir porque es lo que vino a mi mente y lo quiero destacar.
Bien.
Te voy a decir algo, si me permitís, que quiero invitar a aquellos que quieran acercarse a nuestros premios Excelencia 2023. Como siempre, nuestra fundación hace entrega a personalidades distinguidas de la sociedad argentina en los distintos ámbitos de esta mención. Siempre lo hacemos en el mes de noviembre, pero por circunstancias que nos superaron, lo estamos entregando el 13 de diciembre.
Aparte coyunturales, ¿no?
Exactamente, aparte coyunturales.
El 13 de diciembre, entonces.
El día miércoles.
¿En qué horario?
El día miércoles a partir de las 17:30 en adelante. Bien. La ceremonia va a comenzar a las 18.
¿Y dónde se va a realizar?
Esto se va a realizar en el Salón Auditorio Gerardo Mastroianni de APSE, que han tenido, como siempre, la amabilidad de permitirnos llevar a cabo esta ceremonia. Quiero agradecer públicamente al secretario general de APSE, Carlos Minucci.
Justo nos está escuchando, quiero decir.
Y a toda la comisión directiva.
Porque va a ser el invitado de nuestra mesaza de hoy.
Así es. Bueno, pero antes, en dos segundos, queremos decir que este año tenemos un premio postmortem que va a ser entregado a los hijos del doctor Norberto Chindemi, alguien que muchas veces hemos mencionado.
Sí.
Otros que han estado en nuestras mesazas también lo han mencionado. Un maestro, bueno, para mí fue mi mentor, el maestro más grande que tuve en ciencias políticas.
Sí.
Él es un premio postmortem, después se va a entregar, comienzan los premios para el magister Jorge Regueiro García, que es un hombre que está trabajando mucho conjuntamente con nuestra fundación y el gobierno de la ciudad en nuevos proyectos, que además es director de un CENS que verdaderamente cuando uno entra ahí se da cuenta lo que es un equipo de trabajo, lo que es sentir y amar la docencia, ¿no?
Vino al piso de este programa.
Así es, él estuvo en nuestro programa.
Después
tenemos a la licenciada María Teresa Cavado, que es una comunicadora.
También estuvo con nosotros.
Estuvo con nosotros aquí, es una gran comunicadora de todo lo que es el ámbito universitario, ¿sí? Y sus misiones. Aparte de ser una gran amiga, María Teresa es una persona que siempre está proyectando cosas nuevas, ¿no? Al ingeniero Jaime Álvarez, que tuvo también, sé si aquí o no, creo que en otro programa que teníamos en otro lugar, que es un hombre muy importante en el gobierno que asume en la provincia de Santa Cruz, un amigo, siempre ha sido un luchador en lo que son todos los temas de energía y los derechos de los trabajadores también, ¿no? Uh-huh. Luego, al general Fabián Brom, que, bueno, Fabián es un amigo de hace muchos años, de hace mucho tiempo, pero esencialmente, más allá de haber pasado por los distintos estamentos de la vida militar, a llegar a ser el director del Colegio Militar de la Nación, es un hombre, por eso esta premiación, es un hombre que se destacó en el constante trabajo de unir los criterios de la civilidad y del ámbito militar.
Luego, también con gran presencia en la Universidad Nacional de Lanús.
En la Universidad Nacional de Lanús hemos sido compañeros en una licenciatura, sin saber que la vida después nos iba en investigación operativa, de la ESIO. Bueno, después Germán Pinazo es el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, un hombre joven con mucho ímpetu, con fuerza.
Lo tuvimos el día miércoles, claro, en el programa.
Investigador del CONICET, destacado no solo en la Argentina, sino en el ámbito internacional, pero por sobre todas las cosas, un hombre como todos aquellos que se destacan, ¿no? Como los que mencioné antes, humildes.
Sí.
Humildes.
Grandes personas.
Exactamente. Después le vamos a entregar también esta mención a la licenciada Gabriela Saluso. Gabriela Saluso es una persona que está trabajando distintos proyectos. Desde nuestra fundación trabajamos distintos proyectos en Vicente López.
Sí.
Y en el gobierno de la ciudad lo estamos haciendo. Es una profesional muy destacada, muy querida y muy respetada.
Sí.
En este momento comienza a cumplir una misión futura muy importante.
Como todos, una gran persona.
Es una gran persona, así es. Luego, al diputado nacional Leopoldo Moró. Y por último, a la doctora Nilda Garret. A la doctora Nilda Garret, por su misión, fue la primera mujer que dirigió dos ministerios claves. Fíjate lo que es la vida: el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, en los cuales ella hizo un eje de transformación. Aquellos que la conocemos y que tuvimos la posibilidad de trabajar con ella, sabemos que fue así, un eje de transformación. Y hoy, con, digamos, objetivos totalmente distintos a los que se llevaban a cabo en esa época, aparecen también en tema fuertemente el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Que si bien hay dos personas que van a asumir este nuevo cargo, la cabeza de todo esto la va a ser Seguridad. ¿Okay? Y cumpliendo una misión totalmente distinta como y políticas totalmente distintas a las que llevó a cabo Nilda. Así que bueno.
También tuvimos el placer de entrevistarla y a mí me sorprendió lo excelente y carismática persona que es también.
Así es.
A todos hemos entrevistado, así que un lujazo. Menos a Leopoldo, que va a salir en cualquier momento también
así
en el programa,
es.
Leopoldo Moro.
Así es.
Y ahora vamos con nuestro invitado. Hablamos de los premios de Fundación Excelencia este 13 de diciembre a partir de las 17 horas. Todos los nombramientos, todas las entregas con calificaciones que tuvo y palabras el presidente de Fundación Excelencia al respecto y que se va a hacer justamente en el Auditorium Gerardo Mastroianni de APSE. Y si hablamos de APSE, hablamos de él, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Estamos en comunicación con nuestra mesaza de hoy. Lo tiene como invitado al gran Carlos Minucci. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Sale, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Carlos. Bueno, Carlos, sé que has hecho un raid extraordinario. Ahora nos vamos a adentrar en eso, pero te va a dar la bienvenida a Ricardo.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Un gustazo tenerte. Bueno, y te damos la bienvenida, como dijo Ale. comencemos a disfrutar ahora.
Sí, vamos en medio de este raid ha tenido que ver mucho las palabras de Diana Mondino ante la UIA la semana pasada, que expresó que vamos a tener que comprar generadores, es decir, en general se va a tener que comprar generadores. Al otro día de estas palabras en la UIA, lo que más se googleó es compra de generadores, y si hablabas con quienes estaban en este trabajo, nunca habían recibido tantos mensajes. La solución es la compra de generadores. Coméntame cómo te repercutieron estas palabras.
No, me pareció una falta de respeto a toda una historia de la energía, ¿no? Creer que la solución en este país es comprar generadores. Yo creo que lo que yo dije, que es por eso un raíz de llamados, se me escapó decir que la señora estaba ocupada en la venta de generadores, porque mismo al final dicen, bueno, apúrense que quedan pocos, ¿no?
Si sí.
Está por terminar, va a cambiar de trabajo y tiene que terminar de vender los generadores que le quedan.
Mm.
Pero bueno, es un gobierno que no, todavía no pudimos descifrar, y bueno, el problema de los generadores ya se conoce. No crean que está al alcance de la mano de cualquiera. Empecemos a hablar en los grupos familiares, son muy caros, están arriba de 500.000 pesos.
Sí.
Y en las empresas estamos hablando de miles de millones, y hay que agregarle combustible, a eso hay que agregarle un montón de cosas. Entonces digo, que una integrante de un gobierno, en vez de decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos para recurrir a la falta de energía, no, compren generadores. Como también dijo el presidente electo,
sí,
plata, así que no sé qué, no vamos a cobrar los aguinaldos.
Mm.
Me da la sensación que tenemos una situación muy, muy rara. Y bueno, vamos a ver el día lunes cómo amanece esta nueva Argentina, ¿no?
Hoy se elevó un comunicado, si no recuerdo mal, de parte del Ministerio de Economía, en donde expresaba que había dinero para el pago de los aguinaldos, para las jubilaciones y para los primeros pagos con el Fondo Monetario Internacional y para los primeros días de el mes de enero. Es decir, para los primeros días luego de 30 días. Es decir, que dejaban las arcas el Ministerio de Economía con dinero. Obviamente que dejar las arcas para 30 días no es algo loable, pero sí para el pago de lo que ahora se está diciendo que no, creo que a eso apuntan, y dice que no les mientan. Esto es desde el Ministerio de Economía, no estamos hablando ni siquiera de que lo dice Alejandra Piaggi, que no es nadie. El Ministerio de Economía lo elevó, que dejó para los pagos de lo que ahora se está diciendo que no se va a hacer. A ver, ¿cuál es tu punto de vista en todo esto? Y fundamentalmente, hablando de energía, ¿cuál es el punto de vista de privatizar todo?
Mira, esto es la política del menemato de los años 90.
Así es.
Donde cambió la sociedad. O sea, había una sociedad solidaria, de trabajadores, de que todo el mundo a las 5 de la mañana salía a trabajar. No había tantos robos, era un país vivible con gente que vivía bien, hasta el pobre vivía bien. No se olviden que cuando agarró Menem, nosotros con el tema de Alfonsín, igualmente se cobraba una vez por semana, no sé si ustedes se acuerdan.
Sí, sí.
La inflación era alta, pero se cobraba una vez por semana, se comía. Y fue así que cuando no se puede arreglar el tema con Alfonsín es porque Cavallo va a Estados Unidos a pedir que no le den el préstamo a la Argentina.
Así
cosa
es.
Que sigue sucediendo. Entonces, si hoy tenemos un gobierno en el cual lo integra gran parte del menemismo, con Dromi, Manzano y todos los que están apareciendo,
sí,
se le suma el macrismo, se le suma el esquiaretismo, se le suman los libertarios, se le suma Randazzo, se le suma Ritondo. Yo digo, si esto sale bien, agradezcámosle que hoy es el Día de la Virgen, agradezcámosle a la Virgen que ha vuelto otra vez a la Argentina a iluminarnos.
Ahora, ¿sabés qué se dice, Carlos? Que es necesario sumar, por ejemplo, depende a quién, ¿no? Se sumó a Luis Toto Caputo, que ya estuvo en el gobierno de Mauricio Macri, sabemos cuáles fueron los resultados, se suma a Bausili en el Banco Central, que es socio de Luis Toto Caputo en Anker, y después tenemos otras sumatorias, como Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, como Petri en el Ministerio de Defensa. Es decir, se podrían haber sumado otras personas, como vos dijiste, ya sea de Juntos por el Cambio, del PRO. Juntos por el Cambio está dinamitado, el PRO en cualquier momento se dinamita, pero bueno, se sumaron encima personas de la más casta política que hay, hablando de la casta que hablaba el presidente electo. Pero bueno, se dice que esta suma de gente del PRO, gente del esquiaretismo barra Randazzo y algo que quedó de la Libertad Avanza era necesario para la gobernabilidad, porque si no, el presidente electo no tenía gobernabilidad. ¿Qué opinas al respecto?
No tiene gobernabilidad ni tiene programa. Muchachos, todavía no terminó de completar el gabinete. No tiene quien reemplace a Ibarra, a la señora Ibarra en la firma de los documentos. Le faltan cubrir, estamos a 2 días. Yo hago una pregunta, ¿alguien vio el juramento de los nuevos, los libertarios y los nuevos que entraron en el Congreso? Es lamentable, es un país bananero.
Yo creo, sí, lo vi.
Bueno, es un país bananero. Yo creo que estamos yéndonos todos para atrás. Sí creo que va a haber muchos problemas. Y bueno, y el movimiento obrero lo tiene claro, ¿eh? Nosotros en el movimiento obrero, las reuniones que se vienen realizando con la CGT, con los diferentes grupos, las cosas van... les quiero anunciar que el movimiento obrero va a ser el frontón de resistencia de las políticas que quiere implementar este gobierno, como es liberar los precios, liberar las tarifas, bajar los salarios, parar las obras públicas, entonces digo, en un país donde el enfriamiento económico y la recesión van a ser parte de este gobierno por 2 años, según el presidente electo. Bueno, yo me pregunto qué vamos a hacer los argentinos con baja de salario, con precios liberados. No va a haber subsidio para las empresas. Las empresas de energía están al borde. No sé si ustedes escucharon a Manzano, que dijo Manzano que sí, es una red boba, y que si la temperatura sube arriba de 40 grados va a haber cortes,
sí.
En el Enor. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer?
Y eso que lo dicen en el Enor, imagínate en el de Sur.
No, en el Sur olvídense,
por eso
yo hice llegar la auditoría que hizo Martelio en su momento.
Sí, la leí.
Con los puntos más salientes, y bueno, este se le acabó. Ahora, ¿qué gobierno tenemos en la cual, está bien, que lo arregle el mercado? Dice, bueno, ahora la plata, ¿con qué viajaron a Estados Unidos? ¿En serio se quieren que hicieron una vaquita para parar en el mejor hotel de Norteamérica, llevar a los amigos? Todo esto, a ver, no es que es un libertario, es uno más de la casta, contratado por Macri, y este juego que uno lo conoce, sabe que vienen a terminar... Vienen a llevarse a Aerolíneas, que está dando ganancias, el ANSES está dando ganancias, YPF está dando ganancias y sigue creciendo. Entonces digo, vienen por las pocas joyas que dejó el menemismo y que recuperó Cristina en su momento. Bueno, pero también tomen en cuenta, y esto tenganlo bien en cuenta los argentinos, esta jugada de 8 años, desde 2015 hasta acá, termina diciendo que la única ladrona, la única estafadora, la única que se llevó la plata se llama Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el que nos endeudó hasta 100 años, se llevó la plata, que nos volvió para atrás, quedó liberado ahora porque es ministro de Economía. Macri en su momento estaba juzgado por contrabando, está liberado por el tema de están todos liberados menos Cristina. Entonces, bueno, señores, yo creo que si el argentino no se despierta pronto, bueno, vamos a terminar siendo lo menos que podemos ser, no sé, un país africano donde van a tener que venir los médicos de frontera a darnos de comer con ellos, porque esto viene mal.
Bien, Carlos, ahora le voy a pasar a Ricardo, pero vamos a decir que es Wartime el que colocó el dinero para el avión y el viaje a Estados Unidos, los 250 mil dólares, y es quien va a ser el embajador de Argentina en Estados Unidos. Es bueno aclararlo y ponerle nombre y apellido. Ricardo.
Sí, bueno, primero... no solo Caputo, sino todos los que están en este momento asumiendo como subsecretarios y como secretarios también tenían procesos judiciales y están arreglando en este momento su situación. De ellos nadie habla, como bien dijiste, Carlos. De ellos nadie habla, solamente se habla de una persona.
¿Y la que va a ser la primera dama? Que está en discusión con el marido y está pidiendo que para el lunes quede arreglado, porque si no, no puede ser primera dama.
Sí. La gran noticia de hoy es que Fátima Flores liberó su agenda del día de hoy. Es fantástico. No vamos a decir más nada.
No vale la pena.
No podía dormir esta noche.
Por eso. Sí.
Bueno, otra cosa también, y después va la pregunta. Yo creo que no fue casualidad cuando habló de que nosotros íbamos a necesitar equipos para generar portátiles. Todo está relacionado con el proyecto de aumento de tarifas y de todas las reuniones que ya se están haciendo con algunos personajes europeos de la energía y algunos de acá, ¿no? Es todo el contexto para después mandar las tarifas a las nubes y que digan no hay otra solución, esto es lo que nos dejaron, y sabemos que no es así.
En todo van a decir eso, esto es lo que nos dejaron, y debido a eso hay el tipo de dólar con la devaluación, hay el tema de energía con la suba de tarifas, y así liberación de precios de mercado.
Y además de eso,
economía entrante, escaladura de Caputo diciendo que le dejaron una herencia demencial.
Sí.
Cuando el gobierno que deja en este momento el poder, que se retira, recibió la deuda externa más grande por 100 años, que fue manejada, igual que las LELIC, por Caputo. Y hoy está asumiendo el Ministerio de Economía. No es de la casta política.
Yo estuve con la secretaria de Energía, Rollón, yo les conté, creo que en el programa también conté, que lo único que decía que la culpa era de la ENRE y que la tarifa era baja y que la privatización era la única salida. Hoy es la secretaria de Minería, Litio.
Así es. Eso
por si alguno no lo recuerda.
Ahora te digo una cosa, Carlos. La pregunta no es... ¿Por qué ahora es la secretaria de Minería Flavia Rollón? La pregunta es ¿por qué en el gobierno anterior fue secretaria de Energía Flavia Rollón? Porque en un gobierno como este se comprende que Flavia Rollón quede en la Secretaría de Minería y claramente el poder de los intereses que está haciendo fluctuar ya al presidente electo. Pero la pregunta no es ¿por qué está en este gobierno Flavia Rollón? Lo que nos tendríamos que preguntar es ¿cuántos que están en este gobierno que va a asumir estuvieron en el gobierno anterior? ¿Qué hacían? Porque si están en un gobierno liberal, ¿qué hacían?
A ver. Yo tengo mi posición con el presidente vencido Massa, ¿no?
Sí.
Yo nunca creí que Massa era el primer trabajador ni que reemplazaba a Perón. Esto lo hemos hablado.
Así es.
Lo único que hay es por qué Massa no habla más, por qué desaparecieron todos, por qué vuelve otra vez todos a hablar otra vez de Cristina. Entonces digo... la Argentina se transformó en el anti-Cristina, porque ahora habla Alberto Fernández mal de Cristina, los demás se callan la boca. Cuidado, yo he vivido el menemismo, he vivido a Onganía, o sea, conozco cómo es este proceso.
Hemos vivido el proceso de Videla, todo.
Pero este proceso va a ser muy doloroso.
Así es.
Este proceso va a ser muy doloroso en nombre de este muchacho, que no sé si es normal o no es normal, no es mi problema. Si yo voy a acatar lo que el 55% de los argentinos votó, yo creo que nos va a llevar a un desastre, porque yo ya estoy viendo las señales. Vos imaginate, en estos momentos, la plata que las empresas eléctricas le deben a Camesa.
Sí.
Son billones de pesos. Uh-huh. Y le van a sacar el subsidio a las empresas, según le van a sacar al Estado a las empresas. Sí. Y van a ir a las tarifas.
Ah, hoy lo escuché eso, sí.
Eso ya es un hecho, ¿eh? Sí.
Y por eso, y encima del aumento de tarifa que ya está acordado. O sea, que ya olvídense de tener la luz prendida todo el día. Acá vienen momentos muy difíciles, porque si vos me dijeras a mí que estamos ganando salarios siderales y estamos pagando 20 pesos, bueno, podemos llegar a discutirlo, pero acá viene el aumento colectivo, viene el aumento de tarifas, viene el aumento de...
Pero te van a decir que es necesario por lo que dejó Alberto Fernández.
Ellos no, porque él dijo que lo iba a pagar la casta y no el pueblo. Claro. Y yo digo que hoy lo va a pagar el pueblo.
Pero él dijo que lo iba a pagar la casta política, pero fue una mentira. Se sabía que lo iba a pagar el pueblo.
Ahora forma parte de la casta política. ¿O te crees que no te gusta cuando subís a un auto tener dos autos de la policía y dos autos cuidándote? Tenés que tener la cabeza muy, muy, muy chata para no sentirte ser parte de la casta. O querer ir con el auto, el Cadillac de Perón, o hablar de la escalinata, y no le va a hablar al Congreso.
Eso es un punto que quiero saber tu punto de vista.
Sí, por favor.
Hablar el presidente electo en las escalinatas al pueblo, porque se puede hacer varios análisis. A ver, uno de los análisis es estar de espalda a la casta y de frente al pueblo, como que él va a luchar por el pueblo, va a dar todo para el pueblo. Otros dicen que es un acto de demagogia al respecto, y otros dicen que es que no tiene nada para decir dentro de la Asamblea Legislativa y por eso actúa de esta manera. ¿Cuál es tu punto de vista, Carlos?
La última, no tiene nada que decir.
Bien. A ¿Y ver. No es un acto de demagogia también?
No, es un acto de a ver, juntar a los que va a juntar en la plaza, los libertarios, a gritar y todo eso, lo hizo el peronismo toda su vida. Lo hizo Alfonsín.
No sé. Bueno, pero él se basa en Trump en Estados Unidos, lo que hizo Trump.
Y bueno, así le fue a Trump. Bueno, pero no importa. Si dijo que su líder es Thatcher, que a la vez es, no sé, tengo una duda existencial, es cristiano porque andaba con la cruz que le había regalado el Papa, y después se fue a ver al rabino, y no sé qué hizo con el rabino, y no sé con ahora Macri le va a traer los árabes de plata estos que están en el...
Bueno, es interreligioso.
Bueno, pero acá hay algo que también te lo quería...
O sea, que el libertario, para lo que le conviene, o sea, yo lo que digo es, a ver, Argentina, por culpa del gobierno de Macri y por culpa del gobierno de Alberto y porque algunos que estuvieron con Cristina no estuvieron a la altura de las circunstancias, porque si Randazzo hubiera sido gobernador, si Scioli hubiera sido presidente, uh-huh. Hay intereses externos al gobierno, que Cristina lo dijo, creo que en Avellaneda cuando habló, dijo: cuando uno es presidente, maneja el 20%, el 80% no, ¿está? Del sí. poder. El poder, tener la lapicera no es tener el poder.
Sí, lo dijo.
Yo creo que el poder sigue manejando desde el 55 para acá, siguen manejando uh-huh. los temas económicos y sociales de la Argentina. Uh-huh. Hoy la Argentina en el mundo tiene energía, tiene agua, tiene petróleo, tiene gas, tiene lo que cualquier país del mundo quiera.
y lo único que se dieron cuenta que tienen 40 millones de salame, que tienen todo eso en la mano, que para hacerse un asado tienen que pagar 6.000 pesos, y que no son capaces de armar los políticos argentinos y los argentinos una sociedad que merece ser vivida, porque tenemos tanto territorio y tan pocos habitantes que podríamos en cada esquina hacer y plantar soja y vender soja. Entonces digo, es un país que no le interesa el país. Cuando la gente vota a ciegas y vota todo lo que se vota, es porque este país no le interesa a la Argentina.
Bien.
Hay que comenzar a trabajar para que el argentino quiera a la Argentina. Porque Argentina tiene para hacer energía nuclear, para hacer energía eólica, para hacer energía eléctrica, tenemos agua de sobra, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos oro, y todo lo que...
Uranio, todo, exactamente.
Todo lo tiene Argentina. Tienen los lugares, los paisajes más lindos para que venga el turismo y llega de este país una maravilla de turista. Y no podemos manejar un país de 40 millones de argentinos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que a mí me preocupa, que los salames votaron. Pero los que están
representando... Yo no hablé de salame de todos los argentinos.
No, pero... Espera, yo... Deja que esto lo estoy expresando yo. No te estoy poniendo a que lo dijiste
vos. No, pues yo digo no, para que no quede como que estoy...
No, se sabe... lo digo en el sentido que están dormidos y cuando despierten se van a estrellar contra el suelo. La realidad es esa. Pero, a ver, hay dos preguntas que yo quería hacerte que para mí son muy importantes. Y comprometen a todos los argentinos, a todos, a los que vamos a decir a los confundidos y a los bien intencionados y a los mal intencionados.
A todos los comprometen. Ahora sí. Ahora. El 55% de los argentinos votó también por el enorme dolor, hastío que le generó Alberto Fernández. Es decir, ningún salame. Muchos votaron en contra también, y bueno, votaron ciertas cuestiones, votaron un cambio, votaron etcétera, etcétera.
Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que con todos los errores que se tuvieron en este gobierno que se va, con todos... Se generaron muchas alternativas también para que la gente no sintiese todo lo que va a sentir ahora y todo lo que va a pasar ahora.
Pero el 55% hay que respetarlo.
¿Pero quién no lo respeta, Alejandra?
No, te lo digo nada.
No, pero yo no tengo... A ver, la pregunta es la siguiente. Mira, hay algo que me preocupa mucho, que somos el segundo país después de Estados Unidos, el segundo en el mundo que va a tener la embajada en Jerusalén, cuando históricamente ese lugar es el lugar de las tres religiones, y todas las embajadas de los demás países en Israel no están en Jerusalén, y Argentina va a ser el segundo país. ¿Qué te parece eso? Esa sería la primera pregunta. ¿Sí? Contéstame, Carlos, si podés.
No sé, yo te digo sinceramente, yo en el menemismo, cuando jugó internacionalmente, voló la AMIA y voló la embajada de Israel. Cuando se movió del tablero internacional sus fichas, que movió barcos para ir con la flota norteamericana, y volaron dos embajadas.
Bien.
En el tema ese digo, bueno, ya lo dijo Ale, va a ser árabe, cristiano y judío. Pero fuera de todo eso, hay que ver si lo aprueba el Congreso. No son decisiones de
unilaterales, de, claro.
No es que nosotros elegimos un rey, elegimos un presidente.
Así es.
Acá, bueno, también viene Zelensky, ¿no?
Eso es para tener.
Acá lo único que hay que ver es el poder legislativo y el judicial. Estos son las dos claves que va a traer este proceso.
Pero quédate tranquilo, si en lo judicial hay alguien que nada tiene que ver con la casta, Mariano Cuño Olivarona, nunca se lo asoció a la casta.
Sí, pero tiene a Borro, el neonazi que...
Te lo estoy diciendo en chiste.
Exactamente. Abarra, exactamente.
Cuidado, por eso digo que hay mucha mezcla, muy heterogéneo.
Sí.
Si Alberto y Cristina, que tenían una diferencia ideológica y no tan profunda como parecía, terminó yo vuelvo a decir, y para ver, el gobierno de Alberto empezó muy bien con el tema de la pandemia.
Sí.
¿Cómo? Porque cubrió todos los frentes, en mismo en contra de toda la oposición, trajo las vacunas, hoy no tenemos el problema porque estamos todos vacunados.
Exactamente.
Hizo un montón de macana, como el velatorio de Maradona, el cumpleaños de la mujer, todo eso le fue deteriorando la imagen.
Horrores.
Acá el gran problema de Alberto fue haber aceptado por Guzmán, cuando yo se los dije, porque yo fui a la CGT, cuando Guzmán lo habló, y dijo, esto es de loco, no hay un pago de deuda que beneficie a los trabajadores, como decía Guzmán.
Coincido.
Acá se cayó la economía argentina con el acuerdo con el Fondo Monetario.
Coincido.
Y cuando las cosas quemaban, tuvieron que traerlo a Massa, que es el otro personaje también de la embajada de Estados Unidos, que podía equilibrar un poco las cosas. Mm-hmm. Pero da la casualidad que ya venía tan deteriorado el gobierno que le hacen pegar un paso al costado al presidente, salen a atacar ya de frente, revolviendo cosas que le habían sacado a la presidenta y ahora volvieron a juzgarla por lo mismo. Entonces, ya todo eso lo que llevó fue a esta definición, porque Macri bajó a Larreta, Macri bajó a su presidenta.
Sí, pero ¿sabes algo? Te voy a decir algo, para que lo sepan también. Horacio Rodríguez Larreta está colocando parte de su gente, porque acá hay que pensar mucho, no únicamente en los primeros, sino en los segundos y terceros escalafones.
Exactamente.
Porque se está colocando gente, yo te digo, porque Horacio Rodríguez Larreta colocó a varios dentro del equipo de Luis Toto Caputo.
Uh-huh. Esperemos los resultados.
Te hago una pregunta, Carlos, que te quiero hacer cuando nombraste Brasil. ¿Qué te parece a vos que permanezca en la embajada Daniel Scioli? Quiero tu punto de vista.
Bueno, yo creo que es un buen gobernador y creo que lo único que podía darle era una mano.
Sí, pero ¿sabes qué, Carlos? También hay que tener en cuenta lo siguiente. Estuviste fantástico en la acidez, pero también fue un preservativo, Lo uso y lo tiro, lo uso y lo tiro. También aconteció eso.
Y bueno, cada uno nace como puede y hace lo que puede. Escúchame, yo te vuelvo a repetir, cada uno es artífice de su propio destino, decía General Perón.
Así
es. Cada uno es... Yo lo que digo es... Alberto tuvo la gran posibilidad en su vida de ser 8 años presidente y ser un presidente peronista, hasta se le dio el partido justicialista y fracasó. Macri tuvo la gran posibilidad de ser el presidente de la derecha,
sí,
llevar a la Argentina, y también fracasó. Este muchacho que va a asumir, ojalá que le vaya bien y que todos nosotros estemos hablando pavada, ojalá. Pero ¿saben lo que es estar todo el día trabajando en la asociación con todos los trabajadores asustados si siguen, si no siguen, con el apriete de las empresas sobre los trabajadores? O en mi caso, que tengo a mi mujer enferma, y ver cómo se maneja la medicina y ver cómo van a faltar medicina en la Argentina porque no van a ser para todo la medicina.
Sí.
Entonces, cuando yo miro todo eso... Yo digo, bueno, cuidado, no nos pasemos de listos. Querían un cambio, pero el cambio era para mejor, no para peor. Porque ahora, yo vuelvo a decir, yo tengo un grupo electrógeno que compré en el 2008. No, en el 2012, cuando fueron los cortes de Cristina.
Sí.
Que fui y compré uno. Y no sirve nada, porque te sirve para un ventilador y tenés que... para tener que ir viajando comprando nafta permanentemente, o comprar un tanque de nafta y un balón, que yo, pero digo, muchachos, acá está el mundo avanzando en la cibernética, en todo, en el avance tecnológico, y nosotros estamos atrasando en todo. ¿Cómo podemos pedir un país que nos manejemos en dólares? ¿Cómo queremos decir que San Martín no era el héroe? o que está enojado el presidente electo porque hablaron mal de España y él es español. Yo te digo, hay cosas que yo escucho y leo, porque hay que tener la memoria,
claro. Sí.
Todo lo que pasó en la campaña. Claro. Yo te digo, muchachos, han votado una cosa de loco. No lo digo yo, ¿eh? Yo digo, podría, eso sí, yo estaba seguro que si llegaba Larreta iba a gobernar y iba a sacar al macrismo, iba a aparecer el larretismo. Por eso lo destruyeron. Pero cuidado, que tampoco tiene grandes figuras todos, ¿eh?
No.
Ni Massa tuvo grandes figuras tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que acá son los intereses de los empresarios los que van a sufrir ahora, ¿eh? Porque cuando ya hay problema en Toyota, ya hay problemas en las automotrices. Toyota está llamando a los de convenio a que se arreglen los sueldos con ellos con la Oficina de Recursos Humanos. Están pidiendo que se caiga la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. O sea que a partir del lunes, si entra en la Cámara y la Cámara lo vota, todos los convenios son cero. Tenemos que empezar todos los años a discutir con...
Sí, y sumale que no le están pagando los presupuestos a las universidades tampoco. En lo que es público.
Así es.
Estos ya son hechos, lo que estamos diciendo, ¿eh? No estamos hablando por hablar.
Exactamente. No,
y si alguno cree que Massa, yo lo hemos hablado, siempre tuve mis reservas de Massa en todos los órdenes. Y bueno, habrá que reconstruir de a poco. Lo único que sí veo hoy así en el horizonte es no porque nos queremos todos y nos vamos a abrazar todos, sino que hay una conciencia de que de una vez por todas la CGT tenga una sola línea de trabajo, y sin contar si aparece alguno que salte la cerca, cosa que no creo, pues están afectándolo a todos. Ya está Gerardo Martínez, se está perdiendo ya con el plan de obras parado, cerca de 200.000 trabajadores perdió. Entonces digo, Sanidad está perdiendo también.
Ahora, discúlpame, Carlos, la pregunta es la siguiente. La CGT hizo cero paros a este gobierno. Cero paros.
Ocho años sin paros.
Escúchame, no hizo paros con una inflación mensual del 2%, de inflación de dos dígitos, con una interanual de tres dígitos. ¿Es para cero paros?
¿Cómo?
Bien.
Oye, escúchame, los últimos paros que se hicieron CGT con Moyano a la cabeza fue contra Cristina por el impuesto a las ganancias.
Sí, me acuerdo.
Con Macri no hubo ningún paro. Con Macri hubo movilizaciones que organizaba la Corriente Federal, el Frente Sindical, los grupos sociales.
Sí, pero hubo movilizaciones, por lo menos.
Bueno, sí, está bien. Bueno, y nosotros con Alberto también hubo movilizaciones.
Sí, pero menos.
Pero hubo.
Ahora, pero...
Pero para que cuánta plata... ¿cuántos sindicatos crecieron con este gobierno que se va? Hay un montón de fábricas, hay un montón de pymes que volvieron, hay un montón de trabajadores. Es verdad lo que decía Alberto, que estaba... ¿cómo es el libertario este que va a Duro de Omar? Bueno...
¿Qué se hizo? Maslatón.
Creciendo... Maratón. ¿Por qué? Porque van creciendo puestos de trabajo que ahora van a empezar...
Clarísimo. Crecieron los puestos de trabajo un 7%. Un 7% fue menos. Ahora va a ser mucho más. Pero lo que te quiero decir es que crecieron los puestos de trabajo, pero no alcanzaba para llegar a fin de mes. Eso fue el punto y el problema. Estanflación sería el estancamiento absoluto con la inflación.
A ver.
Pero ustedes miren que el sueño del menemismo en el año 86, 87... termina con 38 muertos y un desastre con los bancos tomados en el 2001.
Sí, sí.
Todo ese proceso que se llevó de vender todo, de empeñar todo, bueno, terminó que ni los bancos ya tenían plata para pagarle a la gente.
Sí.
Entonces, ese periodo vamos camino a volver, pero bajo otras circunstancias, porque en la época de Menem, vuelvo a repetir, económicamente no teníamos la deuda abismal que vamos a tener y la que van a crecer ahora.
Claro.
Porque están...
Sí, con BlackRock y demás.
A ver.
Por eso, entonces digo, cuidado, ¿eh? Cuidado que podemos terminar mucho peor que en el 2001.
Pero cuidado también, porque acá hablábamos, sí, es verdad, lo de la inflación, que todo lo que pasó sabemos que se fue de las manos. Pero el problema es, y la atención, que va a ser muy fácil empezar a hablar de los índices de inflación cuando va a quedar gente en la calle, cuando va a haber una recesión total, cuando va a haber hambre, cuando la gente no va a tener para atenderse en la salud, cuando van a peligrar algunas políticas que están relacionadas a Estado, jubilados. La cosa que se ve, perdón, que estamos viendo, que estamos observando, ojalá sea todo lo contrario, es esa. Por eso también la realidad, como decía Carlos, la atención del movimiento obrero organizado está totalmente en una situación distinta, porque ahí está a Gerardo Martínez, que era el que puso como ejemplo el futuro presidente. Ya empezaron a aparecer también la desocupación y todo eso es presión. Pero bueno,
yo tengo una pregunta. Sí, una pregunta a los dos. Si llegan a entrar en el paquete de leyes ómnibus estas que van a mandar, se cae la ultraactividad, se cae el impuesto a las ganancias, se cae las vacaciones, se cae, bueno, muchachos, no es que hay, es un problema ideológico acá.
Por supuesto,
es un problema de que,
claro,
esto, por algo apareció Petri en defensa y la otra en
seguridad.
Entonces, por supuesto.
Entonces esto va a ser un acabose con Macri diciéndole a los libertarios jóvenes, bueno, muchachos, salgan a la calle también a defender a su gobierno.
Eso sería terrible.
La nueva Liga Patriótica, como en el 30 y antes le hicieron otros.
Entonces digo, cuidado, el movimiento obrero no es ni Liga Patriótica ni nada.
Claro.
El movimiento obrero son millones y millones.
Sí, claro.
El otro día en CGT asumieron las nuevas autoridades de la Unión de Trabajadores ¿cómo es? Unión Trabajadores de Economía Popular, UTEP.
Claro,
y es un sindicato, no es un grupo, es un sindicato. Entonces digo, cuidado, porque están provocando y la calle deja muertos.
A ver, Ricardo, la última pregunta.
La última pregunta, porque bueno, se nos fue el tiempo y es para seguir. La última pregunta, ¿qué sensación? Primero, que una opinión rápida sobre el no ingreso en los BRICS de la República Argentina, ¿no? Y la segunda, ¿qué sensación, qué sentiste hoy cuando apareció Bolsonaro y su séquito gritando Lula a la cárcel, Lula a la cárcel, y viene a avalar a el futuro presidente, ¿no? Este hombre, ¿qué sensación?
Sí, no me extraña, no, era lo esperado.
Sí, no me sorprende para nada.
Por eso, y lo del BRICS es, lógicamente, si estás alineado a Estados Unidos, no podés firmar con el BRICS, seguro.
Claro.
Ahora, para la Argentina es muy perjudicial, porque el BRICS te permite operar en varios países donde en la línea de Estados Unidos no podés operar. Pero bueno, ya serán, por eso yo digo, hay que ver que... Yo digo, si elegimos un rey, bueno, avalado sea el rey. Ahora, si elegimos la democracia, yo creo que hay que profundizar y apretar muchísimo sobre el Parlamento.
Así es.
Bien.
Si el Poder Ejecutivo y la justicia no funciona, está el Parlamento. Ahora, ¿qué va a hacer Milei? Primero, no tiene programa, ¿no? Porque iba a ser el ¿cómo es? La dolarización.
Sí,
¿no?
Sí, la eliminación del Banco Central, la eliminación de la casta.
Lo van bajando de a poco. Entonces va a hablar de su pueblo con la motosierra, y va a ser lo contrario.
Sí.
Y el otro problema es que también él va a desconocer al Congreso y va a ser un problema político como sí. el de Fujimori en Perú.
Exactamente.
Ahí está.
Lo mismo dijo Mariotto en una entrevista anteayer.
Y antes lo adelantamos nosotros, eso, antes de Mariotto.
Nos despedimos, le vamos a dar una gran tranquilidad igualmente al pueblo. Hoy a las 18 horas habla el presidente que se va, Alberto Fernández. Lo único que espero. Lo único que espero es que por lo menos, si va a hablar en cadena nacional, diga cómo deja al país, porque lo que va a decir el domingo Milei va a ser sumamente contrario, que utilice por primera vez en su vida bien una cadena nacional, pero bueno, lo dudo.
Lo último,
Carlos Minucci, nos despedimos. Sí.
Lo último, ojalá que todo lo que nosotros expresamos aquí hoy sea lo contrario a lo que vaya a pasar.
Claro, ojalá le vaya excelente
ojalá
al presidente
bien,
electo.
Pero, bueno, somos realistas y hablamos con lo que vemos.
Yo te voy a decir algo. El otro día una radio me llamó para felicitarme porque yo hace 8 años que vengo diciendo lo que dijo en la auditoría sobre energía el gobierno. Y yo le dije, nosotros nunca mentimos, siempre decimos lo que pensamos.
Así es.
Y por eso yo te digo, le pegamos a Alberto, le pegamos a Macri, yo le pegué a De Vido, acuérdense que nosotros le pegamos. Sí.
Perdón, fui testigo, estaba al lado tuyo.
Yo le pegué a todos, así que yo no tengo compromiso con nadie, yo le pego a todos.
Mario, aguarden, Mario Russo es confirmado el nuevo secretario de Salud. Mario Russo, que ya la información la tenía esta mañana, secretario de Salud, y también tengo al procurador. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles y también viernes haciendo Cultura ¿qué, Carlos Minucci?
Cultura energética con generador.
Muy bien.
Bueno, y la propuesta es que te tengamos en poco tiempo, ya que termina una etapa, a la semana de que comienza la nueva etapa, sería bueno que volvamos a conversar. ¿Te parece,
como
Carlos?
Como siempre y desde siempre, Minucci. Minucci Conducción. Abrazo inmenso, Carlos Minucci.
Chau, Carlos. Un abrazo.
Y nos encontramos la semana que viene, como dijo Carlos Minucci, haciendo cultura energética. Chau. Gracias. Los amamos.